Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Rafa Nadal saca para ganar su 13º Roland Garros. Rafa Nadal saca para empatar a 20 Grand Slams a Roger Federer. Buen servicio abierto. Rafa Nadal ha entrado. Es un ace encima. Se arrodilla. Ya está aquí el 13. Señoras y señores, que lo grite España entera. Don Rafael Nadal Parera.
Título del Grand Slam, el 13. Ici a Roland Garros, el español Rafael Nadal. Écoutez l'hymne national espagnol.
Muy, muy feliz. Y la verdad que, bueno, hace un mes me parecía imposible tener este trofeo conmigo. Pero bueno, la verdad que este lugar tiene algo muy especial para mí. Y bueno, aunque las condiciones a priori no eran perfectas, pues poquito a poco se han ido encontrando soluciones. Y nada, es uno de los torneos de los que, interiormente hablando, creo que es el Roland Garros que estaba más complicado para mí, y terminar con esta copa entre mis manos pues significa muchísimo.
Buenas noches, son las 11:30, las 10:30 si nos escuchan desde Canarias. Lo ha vuelto a hacer en el año más difícil, en el año más extraño. Nadal ha vuelto a ganar Roland Garros. Ha sido en una final en la que ha apabullado a Novak Djokovic 6-0, 6-2 y 7-5. Cierra Nadal este Roland Garros de 2020, insisto, el más raro, el más extraño, sin ceder ni un solo set. Ni un solo set ha perdido Rafa Nadal en todo el torneo. Es el 13º Roland Garros y es el Grand Slam número 20 para Nadal. Exactamente igual que Federer. Tienen 20 cada uno. Por supuesto, los dos que más tienen de toda la historia. Era la primera derrota de Djokovic en todo el año. La primera. Djokovic lo había ganado todo y solo había sido descalificado en el US Open, en aquel partido con el bolazo a una juez de línea ante Pablo Carreño. La noche es especial, la noche es grande y así arranca un programa de radio con el gran protagonista y con el mejor deportista español de todos los tiempos. Ángel García, París, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos, Juanma. Una noche más. ¿Qué más da que sea en junio, que sea en octubre? El resultado siempre es el mismo, que don Rafael Nadal Parera pues nos ilusiona a todos, nos enamora a todos, y más después de haberlo pasado realmente mal. Dice que nadie sabe por lo que ha tenido que pasar para llegar este año aquí, que le vemos siempre con el mismo trofeo y nos pensamos que todo es muy fácil, pero que nadie sabe cómo ha tenido que llegar hasta aquí. Yo, Rafa, solo te quiero hacer una pregunta. Cuando tú empezaste a ganar Roland Garros, desde entonces, yo he cambiado 4 veces de trabajo, me he licenciado, me he casado, he tenido un hijo, y tú sigues ganando Roland Garros. Hay gente que no evoluciona en la vida. ¿Cuándo piensas madurar?
Bueno, yo sí que he madurado también, desgraciadamente no. Al final, pues muchas gracias, pero bueno, sí, desgraciadamente, pues lo único malo de todo eso es que han pasado 15 años, ¿no? Y bueno, al final pues también se han vivido muchas cosas y la mayoría de ellas positivas durante esos 15 años, pero también, como es ley de vida, también he perdido a gente importante durante estos 15 años para mí. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Y bueno, una sensación a nivel de satisfacción personal, creo que una de las victorias más satisfactorias interiormente hablando, y a nivel de felicidad, pues estamos viviendo momentos muy, muy difíciles en el mundo y bueno, sensación agridulce.
Juanma, te escucha un tipo que ha ganado 13 Roland Garros y 20 Grand Slams en sintonía de la cadena COPE, de Tiempo de Juego y del partidazo de COPE.
Hola, Rafa, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, enhorabuena.
Mil gracias.
Nos emocionamos cada año más. Yo, como dices, claro, no sabéis por lo que estoy pasando, tal, no sé qué. Te veo las lágrimas cuando suena el himno y de verdad, yo no sé si es que también me voy haciendo mayor, pero cada año me emociono más.
Bueno, porque cada año que pasa, pues vemos más difícil que se pueda volver a repetir. Esta es una realidad también, como un templo, ¿no? Van pasando los años y de cada vez parece más difícil pues poder volver a repetir las cosas, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, muy muy feliz por todo. Es verdad que que hemos pasado momentos difíciles, no yo, no, sino todos, en estos últimos meses, y los seguimos pasando. Y lo único que realmente importa, más allá de, evidentemente, que a mí personalmente me da una gran satisfacción la victoria de hoy, pero más allá de todo eso, creo que en el mundo en el que estamos a día de hoy todo pasa a segundo plano, ¿no? Al final lo único realmente importante es que podamos controlar toda esta pandemia cuanto antes, que podamos volver a vivir en un mundo feliz y que se encuentre la solución a este problema mundial que nos afecta a todos.
Sin duda. ¿De los 13 que has ganado, este es el que más mérito tiene?
Bueno, todos tienen su mérito, ¿no?
Sin duda, sin duda.
Para mí, a nivel de condiciones, para mí eran las más complicadas. Eso sí que no. Esto sí que lo voy a mantener siempre, ¿no? Al final, el frío para mi cuerpo es difícil. Mi cuerpo no responde muy bien en el frío, en circunstancias como estas habitualmente. Por suerte me han respetado las cosas durante las 2 semanas, pero a nivel de pie, rodilla, pues cuando hay frío, por experiencia propia, sé que mi cuerpo no suele funcionar.
Perdona, ¿por qué? ¿Porque te duele? ¿Porque te duele o porque qué sientes con el frío?
Bueno, sí, porque tengo problemas articulares y bueno, sí. lo sé muy bien, porque cuando hago pretemporada en Mallorca durante muchos años me he pasado muchos días de mi vida sin poder terminar los entrenos, cuando hace frío especialmente, ¿no? Y bueno, también era una de las cosas que bueno, evidentemente desde fuera no se saben, pero nosotros interiormente, yo y el equipo y familia sí que lo sabe. Y después, a nivel de condiciones de juego, aunque bueno, haya terminado jugando a un nivel muy muy alto, pues la realidad es que eran las condiciones más complicadas posibles para mí en este torneo, ¿no? Teniendo en cuenta que siempre ha sido un torneo muy muy favorable, porque los resultados así lo dicen, pero este quizás por todo lo que englobaba el torneo, para mí quizás sí que era de todos los 13 quizás es el año que menos posibilidades tenía.
¿De dónde sacas el hambre de ganar? Es decir, para una persona que ha ganado tanto, que tiene la vida solucionada y que ha tocado la cima en el deporte a todos los niveles, ¿de dónde sacas las ganas para que en estas situaciones tan adversas sigas teniendo ganas de entrenar, de luchar contra ti mismo?
Pues que en este mundo pues no se trata de tener la vida solucionada o de haber ganado mucho antes, se trata de vivir el presente, ¿no? Y se trata de que al final a mí me gusta jugar a tenis y yo he hecho esto durante toda mi vida, sé que es algo que no es de por vida, sé que todo tiene un fin y yo pues intento dar mi máximo en cada momento, porque al final no entiendo el deporte de otra manera, ¿no? Si realmente no tuviera la sensación de al menos dar mi máximo cada día, pues probablemente, bueno, no cada día, al final a día de hoy ya no necesito dar mi máximo cada día en todos los entrenamientos como hacía hace 10, 15 años, ¿no? Pero sí que dar mi máximo, me refiero a dar mi máximo a nivel mental, a nivel físico, a nivel de hacer las cosas de forma adecuada para seguir dándome opciones, ¿no? Y la realidad es que yo personalmente lo único que puedo hacer es dar gracias a la vida, porque al final nosotros tenemos la suerte de poder seguir desarrollando nuestra actividad, aunque haya muchas restricciones y problemas. La realidad es que nosotros seguimos jugando a tenis y en estos momentos solo se puede agradecer que los torneos con todas estas dificultades que están teniendo, pues sigan organizando eventos, ¿no? Y yo personalmente, pues qué menos que, ya que tenemos esta suerte, pues esforzarme al máximo cada día e intentar volver a casa con la sensación al menos de haber hecho lo que he podido para darme opciones.
Cuando has dicho no os voy a decir por lo que he pasado, ¿qué pasa? ¿Has tenido mucho bajón?
No hagamos ningún drama de todo eso, ¿no? Al final
vale,
yo
vale.
He dicho no hagamos historia, ¿no? Yo simplemente he dicho que yo pues después del confinamiento mi cuerpo ha estado realmente mal durante meses, ¿no? Me ha costado mucho, me he pasado semanas y semanas entrenando una hora por día, ¿no? Pues al final no había opción de hacer más, y esta es una realidad, y ya no solo es el tema de poder entrenar o no, es un tema de al final, bueno, da igual, no hace falta hablar de esas cosas, pero al final uno sabe los problemas que su cuerpo le va acarreando diariamente y el esfuerzo que uno le conlleva interiormente cada día, pues entrenar con todos esos problemas, con siempre con una motivación adecuada, ¿no?
¿Crees que vas a ser el tenista más grande de todos los tiempos?
Pues es que no sé, hay que analizar todos estos baremos y en qué se considera para elegirte como esto o para no elegirte como esto, ¿no? Al final son datos que supongo que los grandes expertos pues sabrán valorar. Yo no tengo ni idea de lo que soy, lo que voy a ser o lo que no voy a ser. Yo sigo haciendo mi camino, que es lo que he hecho durante toda mi vida, y hasta que me siga motivando y divirtiendo a hacer lo que hago, pues aquí seguiré intentando dar mi máximo y seguir teniendo opciones de vivir días como los de hoy.
Voy terminando. Cuando ha sonado el himno, que estabas con lágrimas en los ojos, ¿qué pensabas? ¿Qué estaba pasando por tu cabeza en ese momento?
Bueno, ya no por el himno, ¿no? Al final estaba ya emocionado cuando he recibido el trofeo, ¿no? Como te he dicho, ¿no? Yo creo que es quizás el año que menos esperaba poder ganar aquí y también sé que una satisfacción personal grande, ¿no? Creo que al final mi actitud durante estas 2 semanas y media, el juego nunca es perfecto, pero mi actitud casi ha sido perfecta, ¿no? Sabiendo de las dificultades y de las condiciones que iban a haber durante todo el torneo, pues he estado en todo momento dentro de la pista y fuera de ella, pues positivo, viendo siempre el vaso medio lleno e intentando...
¿Te cabreaste hoy cuando viste que cubrían la pista porque llovía?
No.
No.
No, la verdad que
dijiste
no.
Una cosa más, ¿no? Una cosa más a la que tengo que vencer, ¿no?
Pues sinceramente no voy a hacer más, no voy a engrandecer la victoria por ello para nada, ¿no? Al final sí que me lo han comentado cuando faltaban 15 minutos para salir a la pista, me lo ha comentado Carlos y Francis, que estaban aquí conmigo, que me han dicho que les han dicho que cerraban la pista. Ellos sí que han luchado que no se cerrara, según me han dicho. Pero yo en un momento dado les he dicho, bueno, me han dicho, bueno, no sé si quieres decirles algo. Y digo, yo lo que quiero, da igual. Al final lo que tengo que hacer es salir y jugar muy bien. Y con cubierto o descubierto, ¿no? Y siendo realista, si iba a llover, prefiero jugar cubierto que descubierto. Porque si iba a llover, a mí ya sabéis de por sí que me gustan las condiciones un poquito más rápidas que las que hay este año, por el frío especialmente, con lo cual si además del frío le unimos que llovía, que la bola se empezaba a mojar, pues más problemas todavía, con lo cual en cierto modo si iba a llover preferiría jugar descubierto sin ninguna duda, pero si iba a llover y se iban a poner las condiciones más pesadas, casi que prefería jugar cubierto.
Cuando le has metido 6-0 en el primero, no pensaste, uy, va a parar el partido, le va a empezar a doler algo a Novak. Dicho esto con toda, o sea, porque le conocemos, sabemos cómo afronta este tipo de situaciones.
Pues la verdad es que yo no tengo tiempo de pensar estas cosas, vale, ¿no? Yo estoy centrado en lo que tengo que estar. Yo gano 6-0 set y pienso, gano 6-0, pero solo he ganado un set. Es lo mismo que ganar 7-6 y me quedan 2 sets más contra uno de los mejores jugadores de la historia, ¿no? Y pienso en intentar empezar el segundo set bien. Eso es lo único que... Esta es mi única capacidad.
¿Sabes dónde estabas hace 2 años justo, tal día como hoy?
Pues no, ni idea. No, no.
Achicando agua.
Pues mira, ¿cómo? Desgraciadamente...
Sí, estabas achicando agua. Tal día como hoy, hace 2 años.
Pues mira, estamos mucho mejor hoy que hace 2 años, te lo puedo asegurar.
Y ellos también. Y la gente a la que ayudaste también, seguro.
Bueno, a la que ayudamos a nivel de tareas, por suerte, pues no ayudé yo, ayudó miles de personas, ¿no? Ayudaron miles de personas y lo bueno que al final... en situaciones complicadas, pues al final la gente saca su generosidad y sus ganas de dar, ¿no? Y aquel día, pues es un día para olvidar sin ninguna duda en todos los sentidos.
¿Cómo lo vas a celebrar? ¿Qué vas a hacer?
pues no voy a hacer nada. No, soy totalmente sincero. Joder,
no sea rancio, por lo menos un brindis, ¿no? Con la familia y con el equipo, algo, ¿no?
Ah, bueno, sí, bueno, que bueno, pero fiesta no hay fiesta.
No, hombre, fiesta no, pero por lo menos
No son épocas para fiestas,
no,
pero sí,
sin
claro,
duda,
claro que sí, me voy a cenar con la familia y con el equipo que no les he podido ver en las últimas tres semanas, eso sí, sin ninguna duda.
Rafa, mil gracias por todo, gracias por existir, eres un crack, te admiramos mucho y te queremos mucho. Adiós.
Un abrazo fuerte.
Gracias, Rafa, gracias. Espera, Juanma, que me salgo. Claro que Rafa lo va a cenar con su gente, como que le hemos atracado aquí en la entrada de este hotel en el que va a celebrar la enésima hazaña. Te cuento, han reservado una sala en este hotel parisino para ellos solos, completamente cerrada, en la que ya están su familia y su equipo esperándole. No sé si habrá ese brindis del que hablabas tú, pero desde luego cena va a haber. Y Rafa ha tenido el detalle, y se lo agradecemos, de pararse a hablar contigo para abrir este tiempo de juego. Y por cierto, en esta época tan rara, con el dichoso bicho por ahí suelto, sí, conviene extremar las precauciones, y hemos hecho la entrevista con unos auriculares y un micro azul de COPE completamente nuevos, que conviene extremar.
Estaban esterilizados y reservados para el día de la final. O sea,
te prometo que lo he traído desde
Madrid.
Se ha
llevado
Madrid,
micrófono y auriculares
caja
totalmente nuevos y esterilizados para el día de la final.
Oye, además, cuando se lo he dicho a Rafa, por cierto, que él no quería hacerlo, y su gente la que le ha dicho, sí, Rafa, venga, vamos a hacer las cosas bien y tal, ya has visto que va siempre con la mascarilla y demás,
sí.
Que le han insistido en que, oye, ya que lo teníamos y ya que lo hemos traído
todo
desde
perfecto
la cadena COPE, pues mejor así, que Barroso se ha portado muy bien.
Perfecto,
nuestro jefe técnico.
Gracias, pues así se hacen las cosas. Que simplemente destacar lo que ha dicho sobre cómo puede ser el resto de la temporada para Nadal, si va a jugar o no va a jugar, o lo que ha comentado también sobre Federer y el texto tan bonito que Federer ha escrito en sus redes sociales.
Mira, te cuento varios detalles, Juanma, que he ido recopilando a lo largo de la tarde. Primero, Rafa y su equipo están muy agradecidos al mensaje que ha puesto Roger Federer. El suizo, que siempre fue sobrado de clase, pues ha felicitado a Rafa por igualarle a 20 Grand Slams. Siempre fueron rivales, nunca enemigos, al contrario, y hoy lo han vuelto a demostrar. Más, Nadal no sabe si va a jugar algún partido más en lo que queda de temporada. Insisto, Nadal no sabe si va a jugar algún partido de tenis más en lo que queda de temporada. Estaba previsto que jugase París-Bercy, un Master 1000, y luego la Copa de Maestros, el único título que le falta, pero puede haber terminado hoy con su temporada. Lo va a decidir después de hablar con su familia y con su equipo. Bueno, yo creo que no va a dejarlo, pero puede haber puesto hoy fin a su temporada. Y lo más importante, cuando te acercas a Rafa fuera de antena, cuando escuchas en la entrevista que tú le has hecho, cuando hablas con su equipo, reconfirmo lo que he dicho durante la retransmisión, Juanma, de Tiempo de Juego. No nos imaginamos, de verdad que no nos imaginamos, nadie salvo él sabe el mérito que tiene este 13º Roland Garros. Siempre damos por hecho, yo el primero, que va a ganar, que es muy bueno, que nadie le puede ganar aquí, pero esta vez ha sido aún más meritorio. A ti te ha reconocido que ha sido el más difícil, yo te añado que lo pasó muy mal, realmente mal, durante el confinamiento. Por todo, porque ya sabes que es un hombre muy concienciado y veía sufrir a todo el mundo, veía sufrir a su gente, veía que la economía se hundía, veía que el país no arrancaba, pero también a nivel físico. Le costó mucho más que otras veces volver a ponerse en marcha. Son 34 años y la sensación que tengo a esta hora de la noche, Juanma, es que tenemos que disfrutar. Por favor, disfrutemos de don Rafael Nadal Parera mientras dure, porque algún día se va a ir y el vacío va a ser enorme.
Gracias, Ángel. Enseguida estamos de nuevo contigo en París y nos colamos en la cena de celebración de Rafa Nadal ya en pleno tertulión. Hasta ahora.
Hecho, Juanma. Un abrazo.
Porque es domingo y, por tanto, a eso de las 12, en la medianoche, cuando salen los lobos, aquí sale el tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Radio que tiene noticias y que tiene resultados, porque aunque no hay fútbol de primera división, sí hemos tenido fútbol de segunda, de la Liga Smartbank. Lo último, el derbi asturiano, en el Tartiere, el Sporting, que no había perdido ningún partido ni había recibido un gol en las cuatro primeras jornadas, se plantó como líder y ha perdido con el Oviedo. Oviedo 1, gol de penalti, Sporting 0. Resto de marcadores, Fuenlabrada 1, Castellón 1, Lugo 0, Mallorca 1, Málaga 0, Las Palmas 0, Leganés 0, Girona 1, Zaragoza 1, Albacete 0 y Ponferradina 0, Cartagena 2. El Español es el nuevo líder de la categoría, 13 puntos, segundo el Sporting con 12 y están en zona de promoción Fuenlabrada con 11, Mallorca con 10, Ponferradina con 9 y Rayo Vallecano con 9. Por abajo, Girona, Lugo, Albacete y Sabadell. Vámonos hasta Oviedo, donde se ha cerrado, como decimos, la jornada con el partido del conjunto azul frente al Sporting. Allí está Carlos Andrés Llamas. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues
aquí estamos,
Victoria,
en el Estadio Carlos Tartiere. Se han acercado aficionados, no muchos, pero sí unos 40 más o menos. Han hecho sonar los claxones de los vehículos cuando salían del parking del Tartiere los jugadores del Oviedo. El Oviedo le tiene tomada la medida al Sporting después del reencuentro de los dos en segunda división. Son ya 4 victorias en 7 partidos. 4 victorias del Oviedo, 2 empates y solamente una del Sporting hace 20 meses en el Molinón por 1-0. Así que pues ha ganado el conjunto azul en un partido muy igualado. No sé si estás de acuerdo que no ha tenido que ver, por ejemplo, con el derbi del mes de julio en el Molinón. Yo no he visto ni falta de actitud ni falta de ganas en el Sporting. Lo que sí ha pasado es que el equipo se ha puesto por detrás y al Sporting le cuesta mucho. El Sporting es un equipo con mucho orden, que defiende, pero hoy que se ha visto por primera vez por detrás en el marcador, es que no ha creado absolutamente nada en la segunda parte. Y el Oviedo se ha encontrado con ese gol, el fallo de Javi Fuego, la buena jugada de Marcos Sangali. El Oviedo se ha puesto con el gol de Tejera 1-0 con ese penalti en la primera parte, y luego mucho mérito del equipo de Ziganda con esos valores que le llevaron a hacer una segunda vuelta espectacular la pasada temporada. Buen trabajo defensivo, mucho orden, y es que el Oviedo no ha sufrido para llevarse la victoria. Así que 1-0. Mucha tranquilidad, no ha habido ningún tipo de problema, ni en la previa, ni durante, ni ahora en el postpartido, y el Oviedo que logra una victoria importantísima para el conjunto azul en este derbi asturiano.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues así ha sido el derbi asturiano. Victoria para el Oviedo 1-0. Por cierto, de segunda una noticia, Juanfran García ha sido cesado como entrenador del Lugo. 3 puntos solo en 5 partidos y hoy ha sido cesado. Y de fútbol, noticia que luego nos va a ampliar Miguel Ángel Díaz Miguelito en el tertulión, pero ya podemos contactar con él. Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Gerard Moreno y Diego Llorente, que no han viajado a Kiev para jugar contra Ucrania.
Sí, 2 bajas después del entrenamiento de esta mañana en la ciudad del fútbol de La Roza. Sendas lesiones musculares, todavía no ha trascendido ni el alcance ni la zona en concreto, pero ninguno de los dos ha viajado. Por lo tanto, con 22 se tiene que apañar Luis Enrique para jugar el próximo martes contra Ucrania. No va a haber tampoco demasiados cambios en el 11, intuyo que 4 o 5 con respecto al partido de ayer ante Suiza. Y un equipo, Juanma, que ha volado la tarde de hoy, que ha estado pendiente, por supuesto, del partido de Nadal. Se han enterado en pleno vuelo de la victoria del Manacorí y han aplaudido. Y luego, al llegar, Luis Enrique, junto con algún miembro de su cuerpo técnico, con Pablo García Cuervo, el jefe de prensa, con Joaquín Valdés, el psicólogo, han estado pendientes, cómo no, del derbi asturiano, que al final ha sido para el Oviedo.
¿Dónde estáis? ¿En Kiev?
Sí, estamos
sí, sí.
En
¿Y
Kiev,
qué tal? ¿Ya hace frío allí? ¿Ya frío intenso de esto de invierno o todavía no?
No. Hemos dado un paseíto hace un rato. No te sobra el plumas, pero tampoco pega demasiado. Cuando visite esta ciudad del Madrid en el mes de diciembre, seguro que el panorama va a ser bastante diferente.
Vale, pues hablamos ahora en el tertulión. Miguel, ahora nos cuentas. Resultados de la Liga de Naciones, principales resultados. Pues bueno, vamos a contar, por ejemplo, Irlanda 0, Gales 0, Croacia 2, Suecia 1, Luka Modric... Nuestro Luka Modric, qué tío más majo, titular. Inglaterra 2, Bélgica 1, Bosnia 0, Países Bajos 0, Noruega 4, Rumanía 0, con un hat-trick de Haaland, por cierto. Polonia 0, Italia 0 y Francia 0, Portugal 0. João Félix y Cristiano, titulares. Mbappé, Griezmann, Lucas, Varane y Pogba, también titulares en el partido. Y Rusia 1, Turquía 1. En la ACB, Juventud le ha ganado a Bilbao Basket 88-81 y San Pablo Burgos le ha ganado a Baskonia 91-89. Valencia ha perdido en casa con Unicaja 66-71. Partido que tuvo que ser aplazado de la jornada 4. Se ha jugado el Gran Canaria 65, Real Madrid 90. Y en fútbol sala, es otra de las noticias del día, la Champions para el Barça. Era final española. Bueno, pues el FC Barcelona le ha ganado 2-1 al Pozo de Murcia. En Fórmula 1, vamos con noticias del motor. Ya está preparado Carlos Miquel. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
Tenemos que contar otra victoria de Hamilton.
Sí, y sobre todo importante porque es la 91. Ha igualado a Michael Schumacher y ha sido muy bonito ver cómo el hijo de Michael le daba el casco de su padre. Uno de los cascos que tenía su padre en Mercedes se lo ha entregado como homenaje a esa victoria número 91, a igualar ese récord del Kaiser, y le ha dicho que están muy orgullosos en los Schumacher de que haya pasado esto así. También tengo que decirte que nos ha dado un poco de pena que no haya podido estar el padre para dárselo, que hubiera sido realmente lo bonito. Pero bueno, al final, el caso es que eso se ha coronado Hamilton y se ha coronado también en el Mundial, porque Bottas ha abandonado, Bottas ha tenido un problema en el motor, y eso hace que esté a una distancia ya sideral. Bottas incluso está diciendo que ya, salvo milagro, no tiene opciones, son 69 puntos de ventaja. Segundo ha estado Verstappen y tercero, ojo, apuntamos para el año que viene, Ricciardo, primer podio con Renault desde 2011, está funcionando Renault y el martes estará subido en ese coche Fernando Alonso en el circuito de Cataluña para hacer unos test, como te venía contando, un filming day en el que va a ver qué tal va ese coche en el circuito más adverso para él. Sería con ruedas, será con ruedas de test, no con ruedas buenas, pero un buen primer contacto para el piloto asturiano y con mucha expectación mediática, pero va a ser a puerta cerrada. Y Carlos Sainz, un quinto, salía décimo, ha sacado petróleo de un fin de semana en el que no iba el coche y estaba disgustado porque era un fin de semana para intentar el podio y lo que ha visto en su monoplaza, en su MCL35, es que las mejoras se han convertido en peoras, la evolución es negativa y le da un toque de atención al equipo. Lo escuchamos.
Bueno, sí, no estoy muy contento, la verdad. Es un quinto puesto que sabe a poco, ¿no? Cuando ves a Ricciardo y a Pérez por delante en el podium y ves que se nos ha escapado una oportunidad, ¿no? De poder luchar por ese podium.
¿Podías?
Hombre,
¿Con el monoplaza que ahora mismo tienes?
No, con el que hoy he tenido no. Desde luego que no, pero quizás con el de hace dos carreras igual sí, ¿no?
Pues ahí ves el toque, ¿eh? Le preguntaba a Noemí, sí, sí. Pues si con el anterior, con el de hace dos carreras, igual sí. Tienen que replanteárselo McLaren porque es algo muy delicado que estén haciendo una evolución y no vaya la cosa como pensaban.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Un abrazo.
Un abrazo. En motos, Petrucci se ha impuesto en el Gran Premio de Francia por delante de Alex Márquez y de Paul Espargaró. Borja González, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Ha estado bien la carrera?
Ha estado muy bien. Bueno, este año está siendo un poco loco. Lo hemos contado desde que comenzó la temporada, ya no solo por la ausencia de Márquez, sino por cómo están siendo las carreras. Y lo que le faltaba a la temporada era una carrera en lluvia como esta. Y ha sido completamente impredecible. Suponía que hoy tenía que ganar cuarta hora en casa porque era el que tenía mejor ritmo, pero ha naufragado por completo en la lluvia y al final ha sido el día de Petrucci. Por delante Alex Márquez, completamente sorprendente porque no había corrido ninguna carrera en agua y prácticamente no había rodado con su moto en mojado y ha conseguido el primer podio del año. De hecho, luego le ha dicho a su hermano por la tele, Marc, tranquilo que ya estoy aquí. Y tercera terminó Paul Espargaró. Lo más interesante de esto, y aparte de la carrera en sí, 7 ganadores en 9 carreras, hemos tenido ya 15 pilotos diferentes subidos al podio a lo largo del año y sobre todo se comprime mucho la general, 19 puntos separan a los 4 primeros y por suerte para nosotros hemos a 2 pilotos españoles metidos ahí. No ha sido el mejor día para Mir, que ha sido un décimo, pero está segundo en la general a 10 puntos del líder, que sigue siendo Quartararo, y cuarto en la general está Viñales, a 19 puntos del primero. Tampoco ha sido el gran día para Viñales, pero como tampoco Quartararo ha brillado, pues se mantiene, digamos, un poco la cosa como estaba, cuando Vicky se metió también entre esos 4 primeros, cuando faltan 5 carreras. Y la otra parte interesante del día ha sido esa carrera de Moto3, en la que Arenas ha terminado tercero, recupera el liderato de la general, también muy comprimida esa general, con 4 pilotos en 20 puntos, y bueno, pues de momento el español comandando esa tabla, por delante del japonés Ogura, que ya también ha fallado, y a ver si consigue mantener esa plaza y se puede llevar el título de la categoría pequeña.
¿Cuándo hay motos de nuevo?
Pues aquí no se para. Esta semana directamente la que viene se va a Aragón, al Cañiz, al Motorland. Y la siguiente otra vez otra carrera. La primera será el Gran Premio de Aragón, la segunda Gran Premio de Teruel. Es el penúltimo triplete porque luego se descansa una semana y hay otras 3 carreras seguidas, 2 en Valencia y 1 en Portugal. Y terminará el Mundial, así que esto del COVID ha hecho que tengamos un calendario apretado.
Qué rarísimo, la verdad. Rarísimo todo lo que estamos viviendo.
No te lo puedes imaginar, porque yo creo que llevo ya 10 PCRs. Y creo que me quedan todavía unas 5 o 6 antes de terminar el año. Así que bueno, pues me cruzo los dedos para aguantar hasta el 22 de noviembre.
Un abrazo, Borja. Hasta luego.
Un abrazo, Juanma. Chao.
Bueno, pues así ha estado la Fórmula 1. Así ha estado el Gran Premio de Francia de motociclismo. Y en el Mundial de Rallys hay que destacar que el cántabro Dani Sordo ha conseguido la victoria en el Rally de Italia. En el Giro, Rubén Guerreiro ha privado a Jonathan Castroviejo de llevarse la victoria en la novena etapa. João Almeida sigue líder, Peyo Bilbao es tercero, a 39 segundos de la maglia rosa. Y en baloncesto, luego hablaremos con Parra, porque hoy a la 1:30 de la madrugada, en un ratito, cuando acabemos nosotros el programa, arrancará el sexto partido de la final de la NBA entre los Lakers y Miami. Recordemos que Lakers gana 3-2, pero claro, ya pensábamos que iba a ser un 4-0 y de momento van 3-2. A ver si fuerzan el séptimo y definitivo o en este sexto partido ya Lakers se lleva el anillo. Todo esto y en pleno puente, pero claro, en un puente tan extraño, en un puente donde la mayoría de la gente está en su casa, los mensajes de los oyentes, que seguro que son muchos a esta hora y que están esperando a que llegue el tertulión Alberto Arauz. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, son una barbaridad, ¿eh? Y todos con un gran protagonista, con Rafa Nadal en el 637-230010 y hoy domingo también en el Twitter de Tiempo de Juego. Decía un oyente: imposible no emocionarse al ver los ojos vidriosos de Nadal escuchando nuestro himno. Muy, muy orgullosos de ti, Rafa. No era la fecha, no era verano, las pelotas no botaban, era rápida la pista, pero Rafael Nadal es campeón. Por mí, el Philippe Chatrier ese, como se inventó el tenis, que la pista central de Roland Garros no se llame desde ya pista Rafael Nadal, empieza a ser un sinsentido. Y el año que viene, el 14, ¿alguien lo duda? ¡Viva don Rafael Nadal Parera, grande de España! Juanma, por favor, buscad a Iván Isevich, llamadle y preguntadle si Nadal tenía alguna posibilidad. Te lo pido, por favor. Otro pregunta: ¿cuándo trasladan la Philippe Chatrier a Mallorca? Y Raúl dice: gracias a Ángel García. Tú formas parte también de mi vida narrando a Rafa Nadal. Grande tú también, Angelito. Y escucha un oyente que habla de quién, de Rafa Nadal.
Estos franceses están desesperados, no saben ya qué hacer con el Roland Garros. Lo cambian de fecha, del calor al frío. Nos echan más o menos tierra batida. Nos suben o nos bajan la red. Nos cierran o nos bajan la persiana. Pero como decía mi abuelo, ahí duele. Un abrazo a todos y no hay palabras para este fenómeno.
No hay palabras, no hay palabras. Qué contentos, qué sonrisa tenemos todos hoy con la victoria de Rafa Nadal y con el mensaje, una noche más, de Gemma Santos y de Bertie. Gemma, muy buenas.
Sí, muy buenas, Juanma, muy buenas a todos. Efectivamente, nuestra sonrisa se hace aún más amplia cuando damos la bienvenida a nuestros amigos de Bertie, como cada noche, porque ellos nos cuidan como nadie y encima hacen que ahorremos un montón de dinero, que en estos tiempos viene más que bien. Te recordamos que en Bertie puedes realizar todas tus gestiones online, de forma 100% digital, en cualquier momento, en cualquier dispositivo. Puedes realizar, por ejemplo, el pago de tus recibos o la firma de documentos. Y ahora en Bertie.es, muy atento, porque también te recordamos que tienes un descuentazo. Solo por ser nuestro oyente, un 40% de descuento en tu seguro de coche te está esperando. ¿Cómo te quedas? Un 40% de descuento solo para ti. Así que entra ya y contrata tu seguro como nosotros en Bertie.es.
Bueno, pues es medianoche. Las 11 en Canarias, en pleno puente, nos encanta también acompañarles en fechas festivas, estén donde estén, en casa, fuera, fuera de España, donde estén, aquí está a punto de arrancar el Tertulión, que como saben es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva en España. Ahora estamos con ustedes.